Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, las noticias en profundidad. Todo para pensar la noticia.
Las masacres dicen presente en Ecuador, a pesar de la alta militarización y el estado de excepción vigente. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político ecuatoriano Waldo Moreno, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales, profundizaremos en la violencia narco que azota el país sudamericano.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
En pleno estado de excepción, hasta el 8 de abril y con altas medidas de seguridad, Ecuador sufre 3 masacres en 2 días. La nueva ola de violencia tiene lugar cuando el país se prepara para un referendo, este día 21, sobre la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía contra el crimen organizado y la extradición de ecuatorianos, entre otros asuntos claves de seguridad.
Al menos 2 ataques armados se registraron en el último día del feriado por Semana Santa en Ecuador, que dejó más de 30 muertes violentas. El primero en Manta, una ciudad costera de la provincia de Manabí, donde un grupo de jóvenes fue atacado en el sector de las canchas. El segundo en la ciudad de Guayaquil, provincia de Guayas, donde se reportaron disparos contra un grupo de personas en la zona del Fortín.
A esto se suma lo ocurrido el viernes 29 de marzo, cuando 5 turistas fueron secuestrados, interrogados y asesinados en una playa del suroeste del país por narcotraficantes. Las víctimas mortales fueron confundidas por los delincuentes con miembros de una banda rival.
Ecuador, que cerró 2023 con más de 7.000 muertes violentas, exhibe una tasa de homicidios intencionales de más de 40 por cada 100.000 habitantes. Pese a la militarización y el toque de queda, los secuestros se quintuplicaron en algunas ciudades.
Los ecuatorianos cuestionan el plan Fénix del gobierno, una estrategia de seguridad prometida en campaña electoral por el actual presidente Daniel Noboa.
El mandatario sostuvo que los hechos violentos registrados en el país en las últimas horas muestran que el narcoterrorismo y sus aliados buscan atemorizar al país. Y destacó además que cualquier ataque contra un ecuatoriano es un ataque a la nación.
El país amaneció este lunes primero de abril con un aumento de 3 puntos porcentuales del impuesto al valor agregado, el IVA, que pasó del 12 al 15%, una medida con la cual el gobierno de Daniel Noboa aspira a financiar su lucha contra el terrorismo.
Con esta legislación, el Ejecutivo aspira a recaudar unos 1.300 millones de dólares para sostener su lucha contra el terrorismo, a lo que se suma una actualización de precios en los combustibles y el gas licuado de petróleo, establecida mediante decreto ejecutivo durante el fin de semana del feriado de la Semana Santa Católica.
También se espera que aumenten en las próximas horas los pasajes aéreos nacionales e internacionales, al igual que la gasolina para los vehículos. En este último caso, con un aumento del IVA al 15%, el impacto sería de entre 5 y 11 centavos según el tipo de combustible.
Para este martes 2 de abril se anuncian las primeras movilizaciones en rechazo de las medidas económicas del gobierno de Daniel Noboa, esto por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador.
El entrevistado.
Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a Telescopio, qué gusto recibirte.
Buenos días, un gran saludo a la distancia a toda la audiencia, a la orden.
Osvaldo, se registraron 3 masacres en 2 días en pleno estado de excepción en Ecuador, pese a la militarización y al toque de queda. A esto se suma el aumento por 5 de los secuestros en algunas de las ciudades. ¿Qué fue lo que ocurrió en las últimas horas y cómo amaneció Ecuador al respecto?
Bueno, básicamente es el reflejo de políticas que no han dado resultado, ¿no? Donde no se ataca lo de fondo, que son 2 factores para mí. El primero, el uso de toda la fuerza del Estado contra, digamos, el AMPA y el crimen. Y lo otro, una política masiva y profunda en materia de atacar la materia prima o la base del recurso humano de la violencia, que es la pobreza extrema. Si revisamos los indicadores de inversión pública, ha existido una serie de recortes en la educación, en la salud, etcétera, y prácticamente la inversión pública en Ecuador es nula, y la inversión privada, que ese es uno de los grandes mitos que vende la derecha fundamentalmente, es de un país como el Ecuador, donde nunca en toda su historia, ni siquiera en sus gobiernos con mayor apertura, la inversión extranjera ha superado el 1% del Producto Interno Bruto. Entonces, en un país donde la derecha no cree en la inversión pública y la izquierda no cree en la inversión privada extranjera, tenemos un grave problema de recesión económica, adicional al hecho de una crisis de inseguridad que es considerada la más grande de la historia, siendo el Ecuador el país más violento de la región y el más violento del mundo en materia de crecimiento de la violencia sin estar en un conflicto armado. El presidente Noboa inició su mandato con la expectativa del Plan Fénix, el cual se presionó, por lo menos tuvo que aplicarlo, entre comillas, a partir de la toma de un canal de televisión y una serie de atentados. Pero estas medidas que generaron una percepción positiva al principio, al menos en los hechos, las estadísticas nos dicen que no han tenido resultado, y al contrario, si hablamos ya de extorsiones y secuestros, en el gobierno de Lasso había mayor seguridad.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dijo que los ataques muestran que el narcoterrorismo y sus aliados están buscando atemorizar al país. Insistió además a que el nuevo Ecuador no va a dar tregua a los delincuentes. ¿Cómo analizás esta reacción del gobierno y qué puede generar en estos delincuentes?
La seguridad tiene que ser abordada única y exclusivamente como una política pública. Yo creo que ese es el primer paso, entenderlo y abordarlo como una política pública. Cuando tú no entiendes o cuando no se aborda como una política pública, tenemos este tipo de situaciones o de problemas. Por el momento yo no percibo, por lo menos no entiendo la política de seguridad del presidente. Se habló de una alianza con los Estados Unidos, se habló de una serie de medidas, pero por ejemplo en las cárceles, que es donde los grupos de crimen organizado tienen su mayor centro de acción, digamos, y de movilización, aparentemente continúan operando porque ha aumentado groseramente la cantidad, digamos, de secuestros y extorsiones, por ejemplo. Entonces, me queda claro, por lo menos en los hechos, no hay una política pública clara ni definida y fundamentalmente efectiva de parte del Estado para efectos de controlar estos grupos de crimen organizado.
Osvaldo, el estado de excepción termina dentro de unos días, el 8 de abril. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas, teniendo en cuenta además el referéndum del día 21 en el que se va a abordar la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la policía justamente contra el crimen organizado y la extradición de ecuatorianos, entre otros asuntos claves en materia de seguridad?
Sí, lo que pasa es que las Fuerzas Armadas tienen un rol, como en todo el mundo, que es el hecho de intervenir en asuntos de conmoción interna, que de hecho ya en la normativa lo están, y segundo, cuidar las fronteras. El problema del Ecuador es que es una suerte de un gran Amazon, digamos, del narcotráfico. Es el centro de acopio y distribución más grande en este momento que existe de cocaína, fundamentalmente. Entonces, esa situación que vive el país, porque, ojo, no es un país productor. Ecuador no es un país productor de cocaína. No, casi no existen sembríos de cocaína, ni siquiera de manera, digamos, artesanal o de manera, de los pueblos originarios, como puede ser en Bolivia, en Argentina, en el norte de Argentina, etcétera. En el Ecuador ni siquiera es productor de coca. Eso es un gran problema porque eso implica que toda la droga que sale del Ecuador ingresa. Y el rol de las Fuerzas Armadas es justamente eso, no es la seguridad interna, sino el control de las fronteras. Entonces tienes un gran problema en las fronteras por el ingreso masivo de cocaína, y adicional a eso, una ausencia absoluta del Estado y de control en los puertos, algunos de administración privada. Entonces yo creo que el problema, más que, digamos, entrar a los barrios marginales y repartir balas, el tema pasa por una política real, una política pública, que acceda, que le dé a los ciudadanos la posibilidad de poder sentirse seguros con un Estado que ataca directamente el origen de los problemas.
Mencionabas al comienzo de la entrevista al Plan Fénix. 470 personas fueron detenidas durante el feriado de 3 días por Semana Santa por estas masacres. ¿Qué alcance tiene este plan?
Bueno, hasta el momento este plan no ha tenido los resultados esperados. Generó sí una gran tranquilidad, digamos, en la ciudadanía al principio, pero por el momento no hay, pues, digamos, un resultado tangible. Por las estadísticas, pongamos un ejemplo: en el primer trimestre del año 23, ¿ya? Había un porcentaje determinado de secuestros y extorsiones, fundamentalmente en la zona 8. También es importante que el oyente sepa que el Ecuador es un país, a pesar de ser pequeño como el Uruguay, un poco parecido al Uruguay en extensión, es un país que tiene, que es muy parecido al Perú y a Colombia. Tiene una zona costera, una zona litoral, tiene una zona amazónica, y una zona andina adicional a la zona insular, que es de Galápagos y otras islas. Entonces el problema, digamos, está, el epicentro de todo este problema es en los puertos y en las ciudades costeras. En la sierra, cuando uno revisa las cifras, es dos países. Ahora, esas extorsiones y secuestros, fundamentalmente en Guayaquil, en la zona 8, han aumentado un 480% en el mismo lapso de enero, el lapso de enero a marzo del año 2023. En el lapso del 2024 ha habido este incremento. Entonces, que estemos hablando de que Lazo era más eficiente para el tema de extorsiones, ya es una preocupación grande. El presidente se está jugando el tema de manera plebiscitaria, nos plantea una consulta, nos plantea un referéndum en menos de 3 semanas, en un Consejo Nacional Electoral que no ha recibido los fondos para las papeletas, literalmente están fiadas. Entonces, en ese contexto yo lo veo bastante complicado, porque no creo, desde mi punto de vista, mientras no haya, así tú hagas 20 referéndums, mientras no haya una política pública clara que surja desde el Estado, lo veo complicado.
Osvaldo, Ecuador cerró 2023 con más de 7.000 muertes violentas y exhibe una tasa de homicidios internacionales de más de 40 por cada 100.000 habitantes. Teniendo un poco en cuenta estos antecedentes, ¿sorprendió a la población y al propio gobierno lo que ocurrió este fin de semana?
Lamentablemente ese ha sido nuestro día a día, que estuvo de alguna forma... tuvimos alguna forma de sedación o de solución paliativa con los primeros pasos del Plan Fénix, pero no ha habido en el fondo, es decir, hubo un asesinato masivo de turistas, asesinaron a 5 turistas que entraron los delincuentes en la madrugada diciendo que estaban tomando unos rehenes y los mataron, acabamos de salir de un feriado de Semana Santa, acá en Ecuador fue feriado desde el día viernes. Entonces, no es el primer caso de ese tipo, ni el último en el cual el gobierno lo que suele decir es no, los delincuentes se confundieron, pensaron que era una banda. O sea, estamos en una guerra y en un fuego cruzado y ya en hechos ya de una crueldad y una violencia, creería que superior a los carteles mexicanos.
¿Y qué tan compleja es la lucha actual entre los grupos delictivos en el país?
El problema de fondo es que el narcotráfico o las bandas del crimen organizado generalmente se funcionan a manera de células. ¿Qué significa a manera de células? Cuando funcionan a manera de células significa que se regeneran permanente y totalmente. Es decir, por cada gran narcotraficante, ejemplo el Chapo, ejemplo Escobar, que son los mediatizados, digamos, o los conocidos por el celuloide, por cada capo de este tipo existen 50, 100 terratenientes que están dentro, porque lamentablemente esto es una industria, que están dentro de la industria, que están dentro, digamos, de la escuela del crimen organizado. Entonces, de nada sirve que tú extradites o elimines a una cabeza, porque siempre surgirán en el momento 10, 20 o 15 o 30 más que quieren dirigir la organización o que forman su propio grupo delictivo. Porque adicional a eso no hay un control del mercado, pues no, y esto es parte de la doble moral y la hipocresía de Washington, digamos, de plantearnos proyectos y financiamiento para, digamos, para que acá pongamos la sangre y ellos los dólares. No hay un control del consumo, ese es el otro gran problema, la demanda que existe de esta droga, fundamentalmente en Estados Unidos y en Europa. Esa demanda aumenta permanentemente y eso es el reflejo de que no existe ningún tipo de control, sobre todo en el mayor mercado que es los Estados Unidos. Ahora, lamentablemente para los Estados Unidos, y no sé si afortunadamente sea la palabra, se calcula que el mercado de la cocaína está próximo a decaer y quizás desaparecer por la irrupción en el mercado nefasto, digamos macabro de las drogas, que es el fentanilo. El fentanilo, entiendo yo por especialistas, que usted lo puede elaborar en el baño de visitas de su casa. Entonces, aparentemente el fentanilo despojaría la cocaína del mercado de la droga y los productores serían los propios norteamericanos. Eso es lo que podría suceder en el mediano plazo, pero por el momento, mientras no haya políticas, digamos, públicas de seguridad fuertes con la fuerza del Estado y no haya una política exterior frontal hacia Washington exigiéndole el control de dos factores, primero del consumo, que es el mercado más grande, y segundo de la producción y venta libre de armas, porque muchas de las armas que se te dan en los atentados son adquiridas en los Estados Unidos.
¿Y cómo llegó Ecuador a esta situación?
Bueno, para mí esto fue un desmantelamiento absoluto del Estado, ¿no? Hay estos mitos que hablan de la famosa base de Manta, hay estos mitos, digamos, de plantearnos relatos xenófobos, pero realmente esto fue parte de un desmantelamiento del Estado. Esto arranca, desde mi punto de vista, el momento que Moreno hace el giro hacia el aperturismo total y entrega hacia las políticas del Fondo Monetario Internacional con la designación de Martínez. ¿Esto qué tiene que ver? Porque ahí empiezan los recortes, digamos, fundamentales que tenían esto bajo control. El primero, y esto se lo digo con datos, es la reducción del presupuesto carcelario. Yo le pongo un ejemplo. Usted pregúntele a cualquier abogado en ejercicio, a cualquier abogado en ejercicio en Ecuador, cómo era ingresar a una penitenciaría hace 8 años y cómo es hoy, ¿no? Entonces, el primer paso creo que fue el recorte del presupuesto carcelario en un 80%. Estos son datos que obviamente usted no va a escuchar aquí en la prensa, y si yo los dijera me dejan de entrevistar, o mejor dicho, los digo y me dejan de entrevistar. Entonces, el primer paso fue el desmantelamiento del Estado. La reducción del presupuesto carcelario en 80%, el desmantelamiento del Ministerio de la Seguridad y una serie de políticas públicas que existían en el Ecuador, y lo tenían como el segundo país más seguro de la región. Quito, de hecho, era la capital más segura de América Latina. Esa era la situación que el Ecuador vivía. Entonces, esto vino con una serie también de recortes en las policías comunitarias y una serie de factores más, obviamente con la intervención, y esto es importantísimo, del crimen organizado y su infiltración en los medios de comunicación, en la justicia y en la fuerza pública. En el Ecuador existía un sistema de depuración de la fuerza pública. Eso tampoco te cuentan las medios tradicionales. En el Ecuador usted, para sostenerse, ingresar y mantenerse en la fuerza pública y ascender, tenía que realizar permanentes pruebas de confianza. ¿Qué son pruebas de confianza? Pasar por ciertos filtros, detectores de mentiras e investigaciones de su patrimonio para efectos de depurar. En el Ecuador hubo una depuración masiva de la fuerza pública. Eso tampoco cuentan los medios tradicionales. En el año 2010. Por eso usted ve cómo la curva del 2010 al 2017 baja de 16 muertes a 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. A partir del año 2017, en junio del 2017, un mes después de la salida de Correa, se levantó la orden y la disposición de hacer las pruebas de confianza. Es decir, también existe una infiltración del crimen organizado en la fuerza pública, afortunadamente no en toda, porque hay una fuerza pública honesta que nosotros la respaldamos, pero sin embargo estos creo que son los factores: la ausencia de control, de depuración interna de la fuerza pública, la reducción de presupuesto en seguridad y obviamente la ausencia absoluta de Estado.
Osvaldo, en los últimos días fueron movilizados más de 80.000 efectivos policiales y militares para garantizar, según el gobierno, la seguridad ciudadana. ¿Cómo se siente esto en las calles del país?
Yo por eso le planteaba que hay dos países. El uno es Guayaquil, la costa, y el otro es la sierra, ¿no? En la costa, indudablemente, hay provincias como Los Ríos, que se calculan que hay zonas que son las más inseguras del planeta. Al final, los ciudadanos terminan coexistiendo o conviviendo con este tipo de situación. Hay, obviamente, un sentimiento de miedo, de ausencia de optimismo. Hay, digamos, unas cifras de migración, las más altas desde la crisis del 99. Por el Darién, por ejemplo, pasan más ecuatorianos que venezolanos. Hoy en día hay más deportaciones. O sea, en proporción a su población, Ecuador tiene la más alta tasa migratoria en este momento, incluso mayor que Venezuela en los pasos clandestinos. Se habla de casi 150.000 ecuatorianos que han salido por las vías formales y se crea una cantidad similar por vías informales. Entonces, en ese escenario el tema es complicado. Hay una sensación fundamentalmente en las clases medias de salir del país. Hoy en día nosotros cada vez y cuando, cada semana, nos llaman amigos que cierran sus negocios por extorsiones, o que llaman a despedirse, o que están quemando las naves. Ha habido en este momento una sobreoferta inmobiliaria, por ejemplo, en provincias como Esmeraldas, que era una provincia eminentemente turística. Encuentras un piso, un departamento que puede costar 300, $250,000, te lo rematan en $70,000 porque nadie quiere comprar. Lo mismo está pasando en Los Ríos, que es otra provincia, y creo que Guayaquil va camino a aquello. Entonces, es una situación terrible porque fundamentalmente las clases medias, incluso los sectores populares, que son grandes consumidores, no salen. Por ejemplo, hoy yo salí a hacer una actividad y ya tú no encuentras un tráfico brutal los lunes en la mañana por el miedo a las extorsiones, a los secuestros, que es otro tema también terrible.
Osvaldo, ya pasando a otro tema, quería consultarte porque Daniel Noboa tiene intenciones de impulsar la minería industrial, algo que está generando tensión en algunos sectores de la sociedad. El presidente dijo a inversionistas extranjeros que va a impulsar la minería en el país, a pesar de la oposición de indígenas y activistas. Recordemos las protestas antimineras que se registraron en todo el país, incluso con heridos. ¿Se vienen nuevas movilizaciones? ¿En qué está este tema?
Bueno, el medio ambiente siempre es un tema que está en la agenda, ¿no? Y en eso es bastante interesante porque Noboa se declaró ecologista y en los hechos no ha respetado, igual que Lasso, la consulta de no explotar el Yasuní. Y la represión para sectores contra la minería a cielo abierto, que es una de las minerías más nefastas, más peligrosas que existen, es como la pesca de arrastre, pero digamos en materia terrestre, son temas que han generado críticas por el exceso de represión. Muchos sectores sociales fundamentalmente plantean que no es posible que se reprima con tanta fuerza a los campesinos que cuidan sus tierras ancestrales y hay ausencia de la fuerza pública en las calles para proteger a los ciudadanos. Esa es una papa caliente que el presidente tiene. Y algunos dirigentes sociales como Leonidas Issas lo acusan al presidente de tener un conflicto de intereses en dicha materia.
Hace unas semanas cuando hablábamos contigo aquí en Telescopio sobre los primeros 100 días de Daniel Noboa al frente del gobierno de Ecuador, tú decías que aún no había certezas en temas como la inversión, la educación, la vialidad y la vivienda. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Esto se mantiene?
O sea, el problema es que no hay, digamos, no hay una política pública de inversión en el Ecuador. Y esto, como les indico, desde el gobierno de Moreno, cuando hace este giro al aperturismo, que desde mi punto de vista le ha hecho mucho daño en algunos aspectos. Entonces, el problema acá es que no hay, digamos, un retorno hacia la inversión pública, ¿sí? Y si ustedes revisan el nivel de endeudamiento que tiene el país, desde el gobierno de Moreno o el gobierno de Correa versus el proceso de inversión que tiene hoy día, la inversión pública ha bajado notablemente. Y el otro gran problema no solo es la inversión pública, sino los porcentajes de ejecución de esta inversión pública. La ejecución es muy baja. Entonces, por poner un ejemplo, el año pasado, estando el Ecuador en su crisis de seguridad más grande de su historia, los porcentajes de ejecución presupuestaria no superaban el 20% en el gobierno de Lasso, es decir, de cada $100 asignados para seguridad se gastaron 20. Entonces, ese es el gran problema, creo yo, medular del neoliberalismo, ¿no? El no creer en lo público, el considerarlo un gasto, y ya vemos lo que hoy estamos viviendo.
Daniel Noboa busca la reelección, pero ¿cómo ves a la oposición en su intento de impedir esto y acceder al gobierno?
El problema es que es difícil determinar en este momento, bueno, finalmente, quién es la oposición. Por ejemplo, uno pensaría que el correísmo debería ser el abanderado de esta oposición, y lo es de manera virtual, pero en los hechos el correísmo vota con y para el gobierno en la Asamblea Nacional. Pero absolutamente, hay una entrega absoluta a nivel parlamentario del correísmo, a nivel parlamentario. Los 50 votos del correísmo, que es el bloque más grande en la Asamblea Nacional, votan con y para el gobierno, incluso en votaciones que dicen que no están de acuerdo, casualmente hay un cruce, digamos, hay diputados. Por ejemplo, si le falta 7 diputados para una votación, resulta que de los 50, 7 decidieron cambiar de opinión. Entonces ahí está una entrega indirecta, incluso hasta le presta. Entonces eso es, yo diría que más que sorprendente, complicado y preocupante, porque no hay, digamos, una oposición ante los hechos. O no lo es, al menos el correísmo al corte, ¿no? Usted verá tweets de retórica, pero en los hechos el correísmo ha sido el mayor aliado y el más efectivo y leal del gobierno nacional en la aprobación de todas las leyes que ha presentado. Creería que hay dos grandes opositores. El primero es Leonidas Issa, este dirigente social, pero el problema de Leonidas Issa o de Pachacuti, que es que todavía no se logra, o sea, tiene que entrar en un proceso para proyectarse como un movimiento que no necesariamente solo es étnico, ¿no? Hay que llegar a las clases medias, hay que llegar a las grandes urbes, y me parece que Issa todavía no logra, digamos, proyectarse sin claudicar, digamos, a principios a otros sectores de la sociedad, como hizo Morales en su momento, o el mismo Mujica. Y por otro lado, en la banda derecha tienes a un empresario, digamos, de las telecomunicaciones, Jan Topic, que está trabajando en ese tema también, que está queriendo ser el opositor a Noboa, solo que no sé cómo la tendrá en la próxima consulta popular.
Osvaldo, hablaba más temprano sobre las alianzas entre Ecuador y Estados Unidos. ¿Esto podría cambiar si hay algún cambio de signo político en la Casa Blanca luego de las elecciones presidenciales de noviembre en el país norteamericano?
Yo creo que hay un concepto básico que es la soberanía y mucho más en tu seguridad. Tú no puedes entregarle el diseño de tu seguridad a una potencia extranjera, así sea tu mejor amigo. Entonces, el creer que Washington va a delinear nuestra seguridad es un gran problema. Y el segundo, creer que va a tener éxito, porque está más que claro y comprobado, todas las intervenciones de Washington en cualquier lugar del mundo terminan siendo, como decía este grande de todos los tiempos, Galeano, cada vez que Estados Unidos interviene, convierte los lugares en un gran cementerio o un gran manicomio. Entonces, la intervención de Washington, desde mi punto de vista, en primer lugar, creo que es un error de parte del gobierno pretender que tu política de seguridad la delinee una potencia extranjera. Y segundo, es otro gran error no exigirle, digamos, a la contraparte de alguna forma un compromiso en controlar los niveles de consumo que tienen, esa demanda que ya la conversamos en parte de la conversación. Y tercero, yo creo que el gobierno nacional debería ponerle freno un poco a las intervenciones y a los exabruptos del actual embajador, recuerdo el apellido, no el nombre, pero en todo caso creo que mi inglés es mejor que su español, el señor Fitzpatrick, que ya tiene una serie de intervenciones, digamos, groseras en materia de judicial, en materia política, siendo permanentemente, yo diría que algo así como un fiscal emérito del Ecuador, situaciones que ya no vivíamos.
¿Cómo se sale de esta situación?
Yo creo que primero entendiendo el presidente Noboa, porque creo que está a tiempo, a duras penas tiene 3 meses, entendiendo que tiene que entender el primer paso, que es que la seguridad es una política pública y que dicha solución viene del Estado y que no lo van a resolver los norteamericanos, ni los colombianos, ni los rusos, ni los chinos, sino los ecuatorianos. Ese es el primer paso. Y esto delineando una política pública, analizando los antecedentes en ese sentido que ha tenido el Ecuador. Me parece que el ejemplo más claro de una política pública de seguridad exitosa fue la del gobierno Correa. Creería yo, obviamente estamos en otra década, en otro momento, pero creo yo que hay muchos temas de esa política de seguridad que se podrían tomar, obviamente actualizándola y mejorándola. Pero en todo caso, no creo que el camino sea Washington, no creo que el camino sea represión masiva. Creo que la vía es, como le había dicho, inversión pública y sobre todo atacar en este caso a la miseria extrema, que es uno de los creadores de la violencia.
Osvaldo Moreno, analista político ecuatoriano, consultor político especializado en estrategia y diseño de campañas electorales. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
A ustedes, un gran abrazo.
Más allá de los titulares, analizamos los temas candentes.
Hasta aquí nuestro espacio de análisis. Pueden volver a escuchar la entrevista en sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
El primer paso fue el desmantelamiento del Estado. La reducción del presupuesto carcelario en 80%, el desmantelamiento del Ministerio de la Seguridad y una serie de políticas públicas que existían en el Ecuador y lo tenían como el segundo país más seguro de la región. Quito, de hecho, era la capital más segura de América Latina. Esa era la situación que el Ecuador vivía. Entonces, esto vino con una serie también de recortes en las policías comunitarias y una serie de factores más, obviamente con la intervención, y esto es importantísimo, del crimen organizado y su infiltración en los medios de comunicación, en la justicia y en la fuerza pública.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.